Lecturas, Educación Física y Deportes. Revista digital www.sportquest.com/revista.
Otro fenómeno que se produce, aparte del de la distribución desigual de los beneficios escasos del deporte profesional, es el de la segregación sexual en el deporte profesional y recreativo también, pero sobre todo en el profesional. En todas las sociedades, por lo menos en las sociedades occidentales, se tiende, se procura conseguir la integración de los sexos en la vida laboral, porque se considera, primero, un derecho de la mujer a participar en todas las áreas laborales en las que quiera participar, y segundo, se considera también que tiene una justificación utilitaria desde el punto de vista de la sociedad en general. Es bueno para ambos sexos y para la sociedad, por ende, que la mujer y el hombre trabajen juntos. Esto es mayormente aceptado en las sociedades occidentales a esta altura de la historia, casi como un dogma, pero no en el deporte profesional. En el deporte profesional, llamativamente, pareciera ser que la división de sexos, la segregación de los sexos, es aceptada en forma acrítica. Es decir, hay dos fenómenos, entonces, que son preocupantes en el deporte profesional. El primero es la discriminación de la mujer en lo referente a la distribución de los recursos escasos del deporte. Y el segundo es el de la segregación sexual en el deporte profesional. ¿Cuáles son las posiciones que defienden o los argumentos esgrimidos para defender la segregación sexual? Si definimos esa posición, mantener la segregación sexual en el deporte profesional como la posición conservadora, hay fundamentalmente dos líneas dos falanges que defienden la segregación sexual en el deporte. Una es la posición que podríamos llamar reaccionaria y la otra es la posición feminista, el feminismo. Las dos son conservadoras. Claro, la primera es también conservadora en lo político general. La segunda, por supuesto no, que la filosofía feminista ha planteado reformas políticamente, digamos, audaces. Pero en cuanto al tema que nos ocupa hoy de la segregación sexual en el deporte profesional, es una posición conservadora en cuanto la defiende y pretende mantenerla. Los argumentos de la posición conservadora reaccionaria para defender la segregación sexual en el deporte son fundamentalmente dos, o resumidamente son dos, hay más, pero se puede resumir en dos, digamos, argumentos centrales. El primero es el argumento de la defeminización, que consiste en decir que si se incita, estimula a las mujeres para que aumente su apuesta profesional en el deporte, por ejemplo, segregando, digamos, eliminando la segregación, o por ejemplo, como planteara Jane English, incentivándolas económicamente más, o sea, redistribuyendo los beneficios escasos del deporte, se va a producir una desfeminización de la mujer, es decir, la mujer va a desarrollar las cualidades o las características físicas típicas de la masculinidad, las que nombramos antes, fuerza física, es decir, masa muscular, fuerza, velocidad, altura. El argumento de la desfeminización no merece siquiera ser tomado en cuenta seriamente, porque en términos velados lo que el argumento de la desfeminización dice es que si incentivamos económicamente a las mujeres deportistas y si abolimos la segregación sexual, el efecto será que algunas de ellas no seguirán siendo atractivas a los ojos de los hombres. Bueno, hay algunas mujeres a las cuales no les preocuparía esto, querrían de todas formas invertir sus esfuerzos en una carrera profesional deportiva. ¿Por qué habríamos de prohibirse? ¿O por qué los burócratas, digamos, habrían de prohibirse, los burócratas del deporte? Una versión de este mismo argumento es en decir que que ya se engancha con el segundo. Digamos, argumento de la posición reaccionaria, que es decir, no hay que permitirles aumentar la apuesta profesional a las mujeres porque es nocivo para la salud hacer un esfuerzo profesional de tal envergadura. Y es un hecho real, el entrenamiento deportivo daña la salud, sobre todo altos niveles de profesionalidad. En cuanto a las mujeres, esto se aplica también, ¿no?, una versión que es recurrente, que es una mezcla de los dos argumentos, de la desfeminización y el de los riesgos para la salud, es decir, que si las mujeres se entrenan mucho, o se entrenan de cierta forma, intensamente, eso puede, digamos, afectar la capacidad reproductora. Otra vez lo mismo que en el argumento de la desfeminización estética, hay algunas mujeres que de todas formas querrían correr el riesgo, seguramente, de la misma forma que hay hombres deportistas que aceptan y quieren correr riesgos de importancia en el ejercicio de su carrera profesional deportiva. ¿Por qué prohibírselos? Es decir, el argumento de los riesgos para la salud es paternalista. Es cierto que es irracional invertir los esfuerzos que hoy los deportistas profesionales invierten en el logro para la consecución de un triunfo deportivo. Hay fines más interesantes, más loables, a los cuales dedicar la vida de uno. No sé si contar la filosofía entre uno de ellos, pero por lo menos las charlas con los amigos, la vida familiar, la distracción, las actividades de recreación. En ese sentido, habría que disuadir tanto a los deportistas varones como mujeres de que, bueno, es irracional dedicar toda una vida, o por lo menos la parte más vital de ella, la juventud, a una tarea con recompensas inciertas y sobre todo con riesgos de salud todavía inciertos por la falta de investigación. Pero, de todas formas, si hay individuos irracionales que pretenden o que quieran reivindicar su derecho a tomar decisiones equivocadas, irracionales, bueno, el mismo derecho deben tenerlo las mujeres que los hombres. La legislación debe permitir a los individuos tomar decisiones irracionales mientras tanto no afecten a terceros. Y si se les permite a los hombres deportistas, ¿por qué no también a las mujeres? Si ninguno de los dos argumentos de la posición conservadora reaccionaria es sostenible.
Lecturas, educación física y deportes. Revista digital www.sportquest.com/revista.